Los tres chanchitos.
Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza los tres chanchitos. La sincronización no la conseguimos.
Vamos al lío.
No la conseguimos. Bueno, bienvenidos, chanchites del universo, a este tres chanchitos, que es el tres chanchito 96. Y antes de pasar con nuestro invitado, que esto
está
es una
pista, lanzando alguien.
¿Alguien tiene el sonido puesto?
Alguien está lanzando sonido.
Un momentito.
Puede que fuera yo. Venga, tira para allá.
Bueno, nuestro primer directo en YouTube.
Esto ya lo he escuchado yo, ¿eh?
¿Por qué suena este sonido?
Porque estaría...
Bueno, pues como decía, vamos para adelante. Me estoy poniendo los guantes para presentar a nuestro invitado. Y este es el Tres Chanchitos 96. Y era yo. Bienvenidos, chanchites del universo, al Tres Chanchitos 96, con un invitado especial que, como estaba diciendo con todo este ruido de fondo, esto es una pista, si lo conocéis. Y os voy a contar algunas propiedades pocas del 96, porque hoy tenemos a alguien muy interesante y no nos vamos a parar mucho. Y entre otras cosas, porque el 96 es un número malaje, porque es par, no es primo, y a mí sabéis que cuando no es primo no me hace mucha gracia. No es defectivo, es un número abundante, porque si sumamos sus divisores propios nos sale 156, que es superior a 96, y por tanto no es defectivo, es abundante. Y lo único así gracioso que tiene es que es un número intocable, como nuestros seres queridos en estos días. ¿Por qué se llama, a qué se le llama un número intocable? Pues un número es intocable si la suma de los divisores propios de otro número nunca da como resultado 96. Lo he dicho un poco liado. Quiero decir que si sumas los divisores propios de cualquier número que se te ocurra, nunca te dará como resultado 96. Y eso hace que el número 96 sea un número intocable. Y bueno, tiene una propiedad, es el número atómico del curio. ¡Qué curioso! Me he visto yo toda la tarde dándole vuelta a qué chiste hace con el curio.
Saco.
Y como podéis imaginar, pues lleva ese nombre en honor a Marie Curie. Así que ya está, ya no digo más cosas del 96, sino que doy paso a nuestro invitado. ¿Tú tienes guantes, Alberto?
No.
No tiene guante, vaya por Dios.
Qué inconsciente.
Bueno, pues vamos a pasar a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que Álvaro Carmona. Adelante, Álvaro.
Wow.
A ver si se nos conecta.
Mira, a la primera.
Hola.
Hombre. Ay. Eso me encanta. Cuando sopla el guante me encanta.
Oye, os ruego a vosotros que intentéis elevar un poco la voz porque se oye muy, muy flojito.
¿Muy bajita?
Sí,
a mí se me oye.
Aviso a los.
Un poquito de ASMR.
Es agua, yo también, Aquí hemos venido todo por nuestra copa, ¿eh?
Es tónica.
Tónica. En mi caso no es ni tónica, es agua mineral, o sea, agua con gas.
Eso no lo sabrá absolutamente nadie.
No lo va a saber nadie. Bueno, pues como decía, tenemos hoy con nosotros aquí a Álvaro, que voy a hacer una pequeña presentación para quien no te conozca. Bueno, si estáis en las redes sociales estos días, pues lo habréis visto porque ha sido bastante compartido y retuiteado sus vídeos sobre cómo funciona el coronavirus. Yo tengo que confesarte que primero me quedé un poquito así, wow, estupefacta, porque no sabía las mierdas que hacía el coronavirus. Sabía que era chungo, pero no porque era tan chungo. Bueno, también me reí un montón con un par de chistes. Y también con el de las vacunas, que también tengo que decir, aunque yo tengo un libro sobre vacunas, más que nada, sobre modelos matemáticos, pues tampoco sabía muy bien cómo se diseñaban algunos de los métodos que decía de vacunas. Álvaro estudió bioquímica en la Universidad de Sevilla, la nuestra. Luego hizo un máster de neurociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona, otro máster también aquí en la Universidad de Sevilla, si no me equivoco. Uh-huh. Tuvo una beca para irse a Roma, a la Sapienza, a hacer su tesis doctoral, que la defendiste en febrero.
Febrero, efectivamente.
Este año. Por los pelos, Por los pelos. Un poco más
ese
de
día, el día que defendí, nada más que habían dos personas en el Lázaro Spallanzani. Habían dos. Estaban ahí como tranquilitos.
Ya, pero ya estaba la crisis en Italia, ¿no? ¿No?
No, 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 solo habían dos pacientes, dos casos en Italia. Había
ah, vale, dos pacientes. Solo había dos personas viendo, te digo, pobrecito. Vale, había dos pacientes que por los pelos. Y en doctor, y ahora mismo pues está Beating Works, ¿no? Esperando a ver a dónde colocamos al chiquillo con todo el currículum.
Digo.
Y hoy, precisamente, me parece que lo he visto justo antes de empezar este directo. ¿Hoy hace un año que empezaste el blog o es...?
Sí, prácticamente hace un año, sí, año y poco. Empecé el YouTube, el canal de YouTube. Okay. Y ha sido un añito curioso, curioso. La verdad es que meterme en el mundo de hacer divulgación científica, que, la verdad, que no me había planteado nunca, y empecé a cogerle el gusto. Y pues a mí me van ocurriendo un montón de movidas en la cabeza, me vienen ideas, tal y cual, y digo, pero esto no quiero que se pierda ahí, pues lo dejo en un vídeo y al que le guste, pues le gustó, y por lo visto, bueno, pues ha ido gente que le ha encantado ahí su cosa. Sí.
Está gustando, evidentemente. Sí. Y hay yo creía que lo de los guantes era del COVID, pero no, están desde el principio.
No, 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 de hecho lo uso siempre en todos los vídeos, digo, quería darle un... no sé, algo, un toque, no sé, porque siempre todos los que hacen vídeos y tal intentan pues darle su cosita, pues digo, ¿qué manera puedo tener para que la gente se acuerde de mí? Bueno, pues los guantes, que es algo que te llama muchísima atención, y bueno, y la copa.
Y la copa. Hola, saludos desde México, nos están viendo desde México.
El colectivo ¡hola, México! Maravilloso territorio de ultramar.
Amigos del colectivo Nanayacol, lo he dicho.
¡Ole! Bien.
Sí, porque no sé si lo he dicho bien, porque me hicieron una entrevista cuando estuve en México, que no sé cuándo fue, creo que fue en enero, no me acuerdo. Y no conseguí decir el nombre bien en el vídeo, creo. Nanayacol, ahora ya lo digo. Bueno, pues bienvenido a Víctor, a Miriam, a todos los que están por el chat. Y vamos a empezar nosotros preguntando. Y luego, si queréis, pues yo estaré pendiente del chat, iré leyendo. Y bueno, básicamente te iba a preguntar, ¿por qué te metiste en YouTube? ¿Por qué elegiste YouTube y para la divulgación? Sobre todo, una cosa que me llama mucho la atención de tus vídeos es ¿cuántas horas le echas? Porque aparte de jajajiji, de los guantes, de las copas, ¡guau!
Asociado con eso que pregunta Clara, no solo cuántas horas le echas, que también, o sea, todo junto, y qué tipo de... porque eso me interesa a mí personalmente, ¿qué tipo de programas usas? ¿Qué tipo de cámaras y demás usas?
Mira, yo empecé a hacer... me metí en el tema de divulgación porque normalmente cuando salía del trabajo, me iba a los típicos after work, ¿no? Con los colegas, pues yo era el único que era del gremio de ciencia. Pues, trabajaban o eran de au pair, o eran estudiantes Erasmus, o trabajaban en cualquier otra cosa. Entonces, siempre que estaba en la barra, pues me preguntaban cosas. Oye, ¿y esto cómo es? ¿Y por qué me pongo morena en verano? ¿Y por qué sucede el cáncer? ¿Por qué tal? Entonces, siempre hacía como... intentaba explicar esos conceptos que serían bastante tediosos, pues de una manera más cercana, y todo el mundo está como súper contento. Y se enteraba, oye, pues esto me gusta, no sé qué, cuánto. Tú deberías hacerte youtuber. Y digo, anda, ya me hace yo youtuber. Y me metí yo en el rollo, no sé qué. No, no, pues y al final, dije, no, háztelo. Y al final, pues cayó. Y me di cuenta, a ver, yo que soy una persona muy curiosa. Me gusta todo. Pero el que te digo todo es todo. No solamente el ámbito de la ciencia, sino cualquier persona que estudie algo que no estudie yo me convierto en una esponja. Y absorbo todo lo que me tiene que decir. Entonces empiezo con una idea, empiezo a darle vueltas, y a darle vueltas empiezo ahí, y se me hace una pelota para... Y digo, esto lo tengo que meter en un vídeo. Y lo que me comentas de cómo lo monto y cómo lo hago, pues yo empecé... A ver, yo soy un tieso, yo no tengo un duro, ¿vale? Estamos siendo... sinceramente, soy estudiante, doctorando, los sueldos de doctorado pues tampoco que se llaman para tirar cohetes. Entonces, bueno, ni para una cámara en condiciones, ni un micro tal, los focos, que por eso todavía lo tengo ahí montado, uno de los focos, eso me ha costado 2 por 30 euros en Amazon, tampoco te creas. Y empecé grabando con la cámara del móvil. De hecho, a día de hoy grabo con la cámara del móvil. O sea, yo tengo un trípode, compré en el chino, planto el móvil delante, grabo todas mis cosas y después lo paso al ordenador. Que yo lo edito con Premiere, con el Adobe Premiere, que no es original.
Bueno, esto lo editaremos y...
y entonces, pues ya está. Pues, y es lo que se me va ocurriendo. Cuando escribo el guión, lo que se me va ocurriendo in situ mientras grabo y lo que se me va ocurriendo después en producción. O sea, ¿sabes? La de tontería que se me va ocurriendo y muchos chistes que tengo que quitar porque esto no...
Sí, me he ido la mano.
Claro, claro. La comedia vive de eso, de sacar los pies del plato.
Sí, sí.
Pero muchas veces sí lo llegas a sacar porque haces chistes políticos con la monarquía, etcétera, y llegas a hacer, ¿no?
Uno se moría con el... ¿cómo, qué le llama? ¿Carcasa era? No.
Ah, la carcasa, sí, sí, sí. Bueno, ¿te refieres a lo del...? Ah, sí.
¿Era que le llamaba carcasa o qué? Algo así.
Sí, claro, porque hablaba cuando hablabas de hacerla atenuar un virus.
Atenuar, ¿no?, un virus, eso, sí, eso
es. Lo que tienes que hacer es hacer que se divida mucho, mucho, meterle muchas mutaciones hasta convertirlo en una carcasa inútil que no vale para nada.
Sí. Te prometo que mi hijo estábamos, lo estuvimos viendo en la cena y mi hijo el pequeño empezaba, yo no, como estábamos cenando, te estábamos escuchando aquí, tenía puesto yo mi móvil con el trípode del chino en la mesa de la cocina, estábamos comiendo y empieza mi hijo a reírse, digo, ¿qué pasa? Y dale para atrás, vamos a tocar los segundos. Y eso a mí me gusta de los chistes, ¿no? De que vamos, salen boom y tienes que estar
claro. Muy atento. Claro, sabes. Claro. Me gusta mucho ese humor rápido y lógico que no te lo esperas, ¿no? Que no te estoy hablando como una cosa súper seria y tal y cual, con tecnicismo, bueno, okay, el que puedo. Y de repente, ¡pum!, te lo meto porque lo que quiero es que no te aburra, que es fundamental, ¿no? Porque a mí me gustó mucho la... De hecho, quería decirte, claro, que a mí una de las charlas que más me gusta tuya es la de, creo que fue de 2014, la de Divulga que algo queda.
Sí.
Esa creo que está en la Universidad de Sevilla, que empezaste a hablar también de las gráficas, de los diagramas de la televisión y tal. Está en YouTube, vamos. Y sí. Esa... ¿Perdón?
Sí, creo que fue una charla TED aquí en Sevilla, ¿no?
Sí, eso, una charla TED. Y ahí eso se me grabó, ¿no? El tema de cómo divulgar, pero para llegar a la gente, claro, para a través de eso, de pequeños regalitos que les tiene que dar gracias por tragarte la turra que te estoy dando, toma, un regalito, una gracia, un chiste.
A mí alguna vez me ha costado alguna crítica, que esa te iba a preguntar sobre la crítica. Por aquí está Desiree Alba, que está dándote las gracias a ti por divulgar la ciencia, y Víctor Sanguino, que dice que no ha oído nada de lo que has dicho sobre que no es original el programa y nada de eso. Que a mí alguna vez me ha caído alguna crítica, porque yo tengo un fallo cuando hago esas cosas en charlas. Que es, yo soy de Corea, y tú sabes, tú conoces Corea y sabes que la gente de Corea no habla como yo, pero es que yo no hablo así. Claro, yo no hablo así en Corea, porque si hablo así en Corea la gente me dice, mira esta, ¿te crees que es muy... Claro. ¿Por qué es maestra de la universidad puede hablar finoli, ¿no? Claro. Tenemos un acento muy nuestro, pero muy, muy difícil. Entonces yo cuando intento comunicar, intento hablar en esto que para mí es español neutro. Pero cuando hago chistes en medio de una charla, me salen en coreano. Y entonces, claro. Alguna vez en alguna charla, me ha pasado, una vez me pasó en Cataluña, otra vez me pasó en Galicia, claro que si hablas muy rápido y con acento de Corea, pues no se enteran de nada. Y entonces, que al final de la charla, me acuerdo en Lérida, que me dijo una señora, lo he pasado mal porque todo el mundo se reía mucho cuando hacía usted un chiste, pero es que yo no los entendía. Vamos, los demás eran todos también catalanes. Dice, porque usted habla con una lengua rara, digo, ¿no?
claro. Pero usted que escucha más ligero, señora.
Coreano. Y también me ha costado, pero eso igual no lo debería decir en público, creo que he perdido un montón de dinero de charlas de estas que pagan por hacer chistes de Vox. Pero ya no hago... Ya, pero no es que era...
Bueno. Sabemos que hoy en día...
Hablando de invasiones zombies. ¿Qué quieres? Claro. Que era muy fácil, me estaba ahí votando. Que viene un zombie, van comiéndose los cerebros de los demás y tal. Entonces
es verdad.
Y no podía ser. Y de hecho, ya termino de mi preparata, hoy hablando con Desiree Alba, que creo que nos está viendo porque ha comentado en el chat, pues me decía ella, me estoy acordando cuando yo le he mandado por WhatsApp la información para que te viera. Me ha dicho, me estoy acordando mucho de la charla que diste el año pasado en Halloween. Yo di una charla en un bar aquí en la Puebla del Río, que es un pueblo aquí al lado. En un bar, en la fiesta de Halloween, hicieron una charla científica y yo hice una charla sobre zombies y sobre epidemias. Y entonces me decía que parecía como algo imposible. Evidentemente no estamos en una epidemia zombie, pero que que sonaba como algo así a ciencia ficción y fíjate, no estábamos tan esto. Bueno, dejo que hablen a mí los dos compañeros si te quieren preguntar bueno, algo.
Incluso que hablemos con Álvaro, ¿no? Uh-huh.
Yo tenía mucha ganas de conocerlo.
Antes de empezar a hablar de virus y esas cosas, a mí lo que... Bueno, iba a decir que me ha llamado la atención, pero no me ha llamado, me parece lógico, es el tu vídeo más popular, el que más reproducciones tiene, creo que es el que da 5 consejos para ligar en Tinder.
Sí, la verdad es que...
Me encanta ese vídeo porque, o sea, evidentemente es un clickbait, porque en realidad después estás hablando de ciencia durante el vídeo.
Exacto.
Entonces,
¿puedes
darnos 2 consejos, el que quiera ver el resto de los consejos que se vea tu vídeo, pero 2 consejos para ligar en Tinder? Y piensa en la época en la que estamos. ¿Algunos de los consejos que dan no vale?
Claro, porque, a ver, yo los consejos que doy son para las cortas distancias.
Claro, entonces... un reto, danos 2-3 consejos para ligar ahora en la época del aislamiento.
Ligar en tiempos de pandemia.
Oye, esa es buena, una buena novela.
Buena novela.
Para ligar, pero a nivel, digamos así, casual o con fundamento científico.
Hombre, con fundamento, tu vídeo tiene claro. Un cierto fundamento, entonces...
Sí.
Si hay recetas de las que aconsejas en aquel vídeo, si recuerdas, que creas que se puedan seguir aplicando. Una, por ejemplo, te la digo ya, una es tocar, esa no me vale.
Claro. Pero podríamos esa sustituirla por tocar un poco en el sentido de la cercanía, es decir, empatizar. Cuando te pregunto, bueno, ¿y qué tal tu día? ¿Qué has hecho hoy? Ah, pues hoy estoy fatal, no me he quitado el pijama. Bueno, yo tampoco. ¿Y qué? ¿Qué más da? Sintámonos a gusto, los dos en pijama. ¿Sabes? Empatizar. Y sería una manera de tocar, ¿sabes? Igual tirar de videollamada. Tirar de videollamada y el contacto visual lo que hace es personalizar la conversación. Al fin y al cabo estamos acostumbrados a hablarle a una pantalla. A un timeline de una conversación. Eso es totalmente impersonal, ¿no? Y ya te responderé y, bueno, este lo voy a dejar en visto y ya le responderé después. Pero igual tirar de videollamada sería una posibilidad. Digamos, ese contacto, digamos, visual al menos a través de una pantalla podría provocar un poquito más de cercanía y de empatía, digo yo.
¿Tú ligas mucho o no? Porque a lo mejor me estás dando consejos.
Bueno, es un teórico, dejémoslo en que es un teórico.
¿Qué sabe la teoría? ¿Los problemas?
Yo ahora mismo tengo a mi prometida en la región de Murcia.
¡Ostras!
Muy bien.
Digo, en Murcia encima en cuarentena. O sea, que como... Nada, pues por WhatsApp y videollamada.
Ah, vale, en la cuarentena, en confinamiento, pero ella está
sí,
bien, ¿no?
Sí, sí. No, no, ella está bien, está bien. Su familia también.
Había entendido que ella estaba confinada.
No, por suerte no, y cruzo los dedos.
Y ahora que estaba yo bebiendo esto, y de que de hecho ya te lo he preguntado, ¿qué es agua mineral con gas? ¿De verdad? Uh-huh. Porque
o no lo sabemos.
O por lo menos eso os vaya a creer. Que una de, por si no, por lo que veo en el chat, conocéis todo ese de ciencia, pero una de las marcas de tus vídeos es que tú sales con los guantes y uh-huh. que bueno, es fácil conseguirlo porque todos tenemos las casas llenas de guantes ahora mismo, desafortunadamente, sí. Y sale con una copa. Entonces yo le preguntaba a él, sé la respuesta, pero quiero preguntárselo aquí en público, en abierto. Si no había recibido ninguna crítica, ¿no? Porque, y lo digo porque nosotros sí la hemos recibido por el Time of Science, por el Ciencia en Boulevard, de relacionar la ciencia con el consumo de alcohol. Esto es tónica, agua con gas. Uh-huh. Pues esa es la pregunta. Ya me la has contestado antes, pero bueno, ahora puedes contestarla para que te escuche. Pues
a mí, bueno, es que de momento, y por suerte, crítica no he recibido ninguna. En cuanto a eso, al contrario, ¿no? La gente pues, ha hecho, digamos... gracias, o digamos, han sentido un poco esa cercanía, digamos, hacer más humana la figura de un investigador, o hacer más o menos figura de una persona de digamos, que intenta hablar de algo con rigor, ¿sabes? Porque te puedo hablar con rigor, pero yo también soy humano. Y yo, pues bueno, yo habré estudiado lo que he estudiado, pero llevo mis tatuajes, yo salgo a la calle, me gusta hartarme de comer, hay días que llego a las 6 de la mañana a mi casa, porque soy humano, me gusta, en fin, no voy a ser... Bueno. Una especie de concepción que creo que nos ha creado un poco también Hollywood, ¿no? Ese gran monstruo que es el altavoz que caricaturiza todo, de que el científico o la científica tiene que ser pues un bicho raro, mal peinado, con gafas de culo de botella y con la, con la bata puesta todo el rato. Pues no. Bueno, entonces, uno de mis objetivos a la hora de, digamos, hacer el fronting del, del canal es ese. Es decir, yo, que somos personas como tú, como yo, bueno, simplemente pues yo sé unas cosas, tú sabes otras, y aquí pues es un intercambio de información. Y yo lo que quiero es brindar con el mayor rigor posible todo esto, pero eso no quita que a mí me gustan los gin tonics.
Pues me parece estupendo, joder. Ni yo lo hubiera dicho mejor. Fíjate.
Oye, si hablo mucho me paráis, ¿eh?
No, no, tranquilo, está clara.
Precisamente decía Enrique, estás muy calladito, di algo tú.
Porque estoy...
Aquí hay
estoy...
preguntas, ¿eh? Porque aquí hay una pregunta en el chat de Tomás Carralero. ¡Hola, Tomás!
¡Hola, Tomás!
Que ha llegado... Hola, se pregunta si ha llegado justo a tiempo para hablar de la conveniencia... Que esto no es de lo que está hablando él, pero a lo mejor tú sí. De la conveniencia de los cascos de sexo de la película de Demolition Man. Que no sé lo que es. La película, vamos, que no la he visto.
La película no la he visto. No he visto la... La película. No, no la he visto, la verdad, no. La película, pero me no la apunto.
Si no sé si es de Schwarzenegger o alguno de estos. Me suelto, no.
¿Y que son cascos de sexo? ¿Que te ponen unos cascos?
De 3D, de, eso de realidad virtual.
Puede ser. A lo mejor está hablando del VR, ¿no? Como eso de las gafas.
Sí. Que sí, bueno, ya lo veremos. Ya os lo aclarará él.
Que eso está muy bonito, pero... Que comerse un buen nabo, eso no te lo quita nadie.
Bueno, chicos, esto es un podcast de...
Patrocinado por
Tacho Canjuberde. Por
el propio de la Universidad de Sevilla. No, esto es una respuesta que le hago a Clara Jiménez, a mi tocaya Clara. Hola, Clara, guapísima. Lo de los guantes que llevamos en casa es porque...
Esto es un podcast, ¿vale? Pero también se está grabando. Entonces, los que lo están viendo en directo ven que tres de los cuatro participantes llevan guantes.
Vale, ese de ciencia, Álvaro Carmona, lo lleva porque es ¿cómo se dice?
El sello de identidad.
De identidad de su imagen corporativa en YouTube. Y entonces, Enrique y yo, pues para hacer un homenaje a esa imagen, a lo que hemos dicho, de YouTube, pues nos lo hemos puesto. Y como teníamos por lo del confinamiento, pues simplemente por eso.
Igual pero se vamos te ha quedado un poco de ginebra sin querer dentro del agua, esa, claro. Que se te está trabando la...
Es agua con gas. Y esto también es porque él siempre sale con una copa de agua con gas. Y esta es...
Bueno,
porque te vemos abrir la tónica, por lo menos. O echarla.
Sí, o sea, claro, claro. Echarla, dos echarla, cosas. Abrirla y echarla.
Bosca puro, yo qué sé.
Oye, que yo llevo mucho rato callado. Y ahora me toca a mí dorar la píldora a Álvaro. No, la verdad es que una de las grandes cosas que ha pasado en esta cuarentena es descubrir ese de ciencia en profundidad, el canal, porque me he reído un montón y he aprendido un montón de cosas que no tenía ni puta idea. Por ejemplo, estoy escuchando a Bad Bunny, porque sé que me folla la cabeza. ¿Eso tiene un vídeo dedicado a eso?
Sí, efectivamente. ¿Por qué te engancha la música? Hago el ejemplo de la música de Bad Bunny, pero se puede aplicar a cualquier tipo de música, realmente. De hecho, ese vídeo me encantó estudiarlo. Me encantó estudiarlo. Tengo ahí todos los artículos, que eso los tengo en PDF. Si lo puedo mandar, el que haga falta. Solo que me escriba por privado o lo que sea, y yo encantado se los mando. Y me alucinó, me flipó el hecho de los estudios que había, de cómo el bombardear, digamos, el córtex auditivo, tenemos más o menos en esta zona de aquí, con ese tipo de pulsos y de tonos y tal, estimulaba áreas concretas del córtex y después a áreas que esa digamos, eso va todo el cableado, ¿no? El cableado del cerebro. Bueno, pues eso iba directamente a otras áreas y interactuaba con áreas de la sociabilidad, o sea, de cómo interactuaba una persona con otra. Pero eso es, o sea, digamos, lo que el resumen del vídeo es que es un todo, ¿no? Obviamente, el alcohol, la nocturnidad y tal, el estar todo el mundo pegado, lo potencia. Pero esos estudios, digamos, en limpio, demostraban que bueno, que la música te puede generar, o sea, te puede hasta cambiar el ritmo de palpitaciones del corazón, ¿sabes? O sea, es alucinante. Como que tu cuerpo intenta sincronizarse un poco, ¿no? Con esas ondas.
Bueno, eso dices en el vídeo, dices que, o sea, este impacto se produce cuando, digamos, cuando el ritmo es superior a tu pulso cardíaco, ¿no?
Sí.
Entonces, eso significa que, por ejemplo, si estás haciendo ejercicio, que tu pulso cardíaco se eleva, ¿otras músicas tienen impacto o el umbral del impacto es más alto? ¿O hay estudios al respecto que tú conozcas? O...
No. A ver, cuando haces ejercicio, obviamente tus pulsaciones, mira, una cuestión fisiológica, tienen que aumentar para enviar más sangre, ¿no? Al cuerpo. Es por ello por lo que a lo mejor no te pones para hacer CrossFit, no te pones a Wagner, por ejemplo.
Bueno, Wagner, pero podrías, sí. Pero podrías.
¿No lo hacéis?
A ver, alguno habrá, por supuesto.
¿No lo hacéis? Entonces,
te pones a yo qué sé, a quién habrá, a David Guetta, o te pones a...
A Wagner solo te lo pones cuando bombardeas aldeas en Vietnam, ¿no? O algo así, ¿no?
Efectivamente.
La de Polonia.
Efectivamente. Entonces hay una lo que quiero hablar es esa correlación y hacer, digamos, todo lo que había estudiado, aplicarlo a esas canciones. Entonces digo, ¿cómo puedo enganchar con esto? Digo, pues Bad Bunny, que es pues, lo que estaba petando también en ese momento, y bueno, pues el chaval lo estará petando ahora también con lo que hace. Y digo, bueno, pues por ahí hay una cuña a través de la que hacer un poco de divulgación de neurociencia, pero dándole a la gente algo en lo que se apoye, ¿sabes? Tiene que decir, vale, esto lo conozco. Y como esto lo conozco, me siento en un territorio, ¿cómo se dice? Familiar, ¿sabes? Dale algo familiar a la persona para que no se sienta un poco como, bueno, que me está hablando este tío de cortes auditivos y de cortes cingulados y tal, ¿sabes? Entonces, es eso. También eso es aplicar neurociencia, ¿sabes? Del comportamiento al ser youtuber, ¿sabes? Ahí está. Un poco
es
eso.
Es de nuevo alguno de los consejos, entronca con alguno de los consejos que dabas para Tinder.
Alberto, que intentes saber vídeo de Tinder, ¿eh?
Madre mía. Eso me alucinó.
Es que lo he visto un montón de veces.
Me parece perfecto que sea un vídeo que es el que más visita tiene, con bastante de diferencia. Bueno, ahora está subiendo mucho, evidentemente, los de los virus, ¿no? Pero digamos que antes con mucha diferencia sea ese, pero me encanta que te enganche por ahí y que después te metas neurociencia.
Claro. En plan, ataca, no te lo esperaba.
Ven aquí, ven para acá y ahora...
Ahora vas a aprender.
Bueno, es un poco también como uno que se llama buceando el cerebro de un facha o algo así, ¿no?
Ay, sí. Fue súper divertido estudiarlo.
Seguro que muchos, como entre los que a lo mejor me encuentro yo, pues va ahí a por el morbo y a buscar la ridiculización, ¿no? del personaje y tal, y toma, ahí tiene.
Ahí lo tiene.
Neurociencia, ¿no?
O sea, que está... Claro, ahí me encantó el meter el concepto de hooliganismo político.
Sí.
¿Sabes? A la mierda todos menos los de mi cueva.
En estos días estamos viendo un hooliganismo político brutal.
Exagerado.
Yo estoy silenciando, vamos, eso no le importa a nadie de lo que están viendo el vídeo, pero quiero silenciando la cuenta porque me molesta mucho el hooliganismo.
Sí,
que es verdad que es,
sobre todo cuando el hooliganismo no es de tu opinión. Si es de tu opinión, te flipa.
De mi opinión, ¿eh? Claro. Eso, porque yo también, claro, yo también tengo mi ideología, como toda cualquier persona sensata y madura y adulta, sí. Ideología, pero incluso yo estoy intentando, o sea, he borrado tweets porque era muy ideológico. Digo, vamos a hablar de ideología, vamos a tirar para adelante, vamos a salir de esta y ya luego pues analizamos lo que haga falta y tal, ¿no? Pero no creo que sea tiempo de hooliganismo político. Y yo soy muy hooligan, ¿eh?
Sí, pero es que en esta época somos muchos de pensar qué razón tienen todos los que piensan como yo.
Es verdad, ¿eh? Menos mal que me encuentro entre esa selecta minoría que tiene la razón.
Exactamente, sí.
Además, mira, menos mal.
Mira, ¿por qué la gente no será normal como yo? Esta frase es de mi hermana Maribel, que por cierto, sus dos hijos, Juanma y Maribel, que tú los conoces a los dos.
Les mando un beso enorme.
Es que están mandando besos en el chat ellos, Juanma y Maribel, los dos. Pues su madre...
¡Ya, me salgo la tele!
¡No, es que estamos en la tele! Pues la madre de estas dos criaturas siempre dice, ¿por qué la gente no puede ser normal como yo? Y me parece una gran frase. Ahora ya sí nos cuenta Tomás Carralero que en la película de ciencia ficción y acción de Demolition Man aparecen unos cascos que te conectan a nivel mental y sensorial para tener relaciones sexuales. Dice que en el mundo real nos tenemos que apañar con una caja de cartón de realidad virtual, un móvil y la fruta u hortaliza adecuada.
Bueno, en el dormilón de
Tomás nunca defrauda.
En el dormilón de Woody Allen lo que hay es una bola, ¿no? Que se va tocando la bola y te produce orgasmo, ¿no?
¿Y no? ¿En cuál?
El dormilón. Creo que era el dormilón.
¿Sí? Creo que no lo he visto.
Sí, el dormilón sí, pero de Woody Allen, creo.
Yo no quiero repetirme, pero...
¿Pero qué?
¿Cómo está con ese, no? Dilo.
¿Cómo está?
Pero en fin. ¿Qué arte tiene?
La realidad virtual.
Que tú no sé si la has visto, Ger. Álvaro.
¿Cuál, perdón?
Ger.
Ah, Ger. Sí. De hecho, la he visto varias veces.
Ger, ayúdame.
Y es creíble, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tú sabes de neurociencia.
Es una utopía bastante creíble, en el sentido de, bueno, un asistente, ¿sabes? Un asistente, digamos, de tu móvil, que, bueno, en un futuro, digamos, que ese tipo de asistente, pues, que han evolucionado, lo han hecho de una manera más creíble y han simulado la mente humana. Entonces, sí, podría llegar, claro, alguien podría llegar a enamorarse de su asistente de Siri, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, yo tengo discusiones con mi móvil, con mi coche, con mi, ¿cómo se llama la asistente de Google? Pero yo, bueno, se lo he contado en muchos sitios, que es público, he dicho, yo muchas veces monto en el coche y le digo, cuando iba a trabajar, cuando iba a trabajar fuera de mi casa, al montarme en el coche algunas veces por la tarde, tengo que decirle OK Google, porque si no, no me escucha. Digo, OK claro. Google, vaya día de mierda. Y entonces me decía, lo siento, no puedo ayudarte. Yo repetía, OK Google, ya sé que no puedes ayudarme porque eres un asistente de mierda, ¿no? Y entonces la conversación era...
A Elito, el pobre.
A Elito, pero digo, si el día que lo programen con las respuestas que está estándar, que te dan tus amigos, de bueno, mañana será mejor, tómate la filosofía y tal.
Oye, pues eso sería un punto, ¿no?
Los psicólogos que nos están viendo.
Estoy seguro que eso lo veremos, eso lo veremos. O sea,
hombre, yo no creo que
no hay tan... que subestimar a los de Android o los de Apple.
No, o sea, claro, no si es el fin del mundo ahora, ¿no? Si no estamos viviendo el fin del mundo, ¿no?
Mira, pues eso me viene bien una cosa. Yo os había traído, porque, a ver, probablemente a una reunión nunca se llega con las manos vacías. Y me había hecho gracia una cosa. Es decir, ahora que has hablado de lo del fin del mundo, ¿me lo has recordado? ¿Cuál ha sido la teoría del coronavirus más loca que habéis escuchado hasta ahora?
La misma que tú estás pensando.
No.
Voy a dar una palabra clave. Mayas.
Ah, pues sí.
Imagínate.
Que los mayas eran del léxico y el fin del mundo léxico. No era en el 2002, sino en el 2020.
No, en 2012, vez de 2012, 2021.
2012, 2021, eso es.
¿Pero de verdad alguien ha lanzado esa teoría?
No, es de broma, un meme de...
No, hombre, podría ser, no, podría ser.
Yo he visto a gente relativamente seria, que era una cosa de los chinos, que han sacrificado a varios chinos, porque como tienen tanto, porque más da. Bueno. Pero que se van a hacer con el control mundial de la economía, cosa que,
claro.
Que tampoco... Y eso sí lo he escuchado yo. Y de hecho, no me acuerdo ahora, Enrique, se acordará que se lo comenté el otro día, que lo leí en Twitter a alguien bastante, o sea, que no es un troll o...
Ya.
Sería esta...
Yo traigo aquí un top, siete de mis mejores. No sé si son siete.
Uno. Escupe. Dispara.
De mis preferidos. Exacto. La primera. Una conspiración china para dominar el mundo.
Esa es del
es un clásico.
Pero esta se olvida del tema de que los chinos ya estaban dominando el mundo.
La segunda, una conspiración de Estados Unidos para dominar el mundo mal.
Como siempre.
Eso. La tercera, se pone chula. Y dice, experimento, un experimento orwelliano orquestado para dominar el mundo con el miedo. Es decir, bueno, como lo de la guerra de los mundos, que realmente, que se están quedando con nosotros. Otra, un virus creado en el laboratorio que se fue de madre. Ese sí lo he escuchado yo mucho.
Ese se ha escuchado muchas veces.
Un virus rebeldón que salió reverde. Claro,
decía, pues me voy de casa.
Me voy.
Pues lleva la escopeta, no, porque me voy para siempre. Eso sí, este siempre me ha hecho mucha gracia.
Muy bien.
Cojo la puerta y me voy. Hay otra que es la teoría del destino de las décadas de los 20. Con lo de las pandemias. Del 1320, en 1520, en 1920. Bueno, esa también es... Bueno,
esa es guapa.
La de los mayas, que hemos dicho, que eran disléxicos. Claro.
Todo o el que escribió la profecía.
Y la última, que todo es un sueño de resine, como en Los Serranos.
Esa es la mejor de todas.
No, pobrecito. Pero la de que en plan yo soy el controlar el mundo, no estoy diciendo que sea esa, ¿eh? Uh-huh. Pero que sí que es verdad que no sé si se ha llegado a ejecutar la idea esta. Confieso que estoy un poco intentando mantenerme al margen de las noticias, ¿eh? Porque me están afectando mucho y no me puedo deprimir. Porque
claro.
No hay psiquiatras de guardia, así que lo que estoy haciendo es dejar de escuchar noticias porque me estaba afectando mucho. Pero sí que escuché, no sé si me lo estoy medio inventando, que el gobierno español ya había dado el visto bueno a que se nos monitorizaran los movimientos a través de los móviles de forma anónima para seguir el rastro de los contagios y tal, ¿no? Que me parece, bueno, si la herramienta está y se puede usar para eso, pues muy bien, pero claro.
Pero por lo visto es anónimo. Solo se dan datos globales de posicionamiento que ya los tienen. Claro. Sí, las empresas las tienen.
Puede que esté mal, pero mucha reticencia cuando todos de forma gratis se lo damos a Google, a Apple, a Facebook. Eso. Toda nuestra localización la tienen al instante. Entonces, exacto. Ellos lo tienen al instante y nadie protesta. Todo el mundo dice qué tal. Mientras que
sí, adelante.
Para el gobierno que
se supone... Se puede dárselo al gobierno para buscar los focos de infección, ¿eh? No estoy diciendo que no.
Oye.
Pero cada vez que hacen una cosa de esta, pues un poco sí que perdemos.
Oye, en el chat han puntualizado otra de las teorías que también he leído que me parece muy guapa, que es la de que han superpuesto los mapas de implantación del 5G y los mapas de máxima incidencia del virus y coinciden. Bueno, coinciden.
Entonces, ¡vaya fantasía! Esa no me la sabía. Increíble. Pues,
esa es increíble.
Esa es muy buena de correlación, no implica causalidad, vamos, o sea. Siempre ponemos un ejemplo que los años que Nicolas Cage graba más películas, hay menos accidentes de helicóptero.
Ay.
Está demostrado.
Por ejemplo.
Hasta ahora, claro. Si miras estadísticamente, es así.
Claro. O había una que era de un futbolista, no sé si era inglés, que cada vez que marcaba, moría un famoso. Es actual. Sí. No sé si alguien en el chat lo sabrá, pero yo es que de fútbol entiendo bien poco, pero sí creo recordar que había un futbolista que cada vez que marcaba, moría un famoso. Y estaba el chaval en plan, yo me voy al banquillo. A
ver. ¿Qué están los famosos aquí, pagándome?
Mister, a mí déjame ir con la zapatilla, yo le saco brillo, lo que haga falta, pero yo ponme atrás. Yo defensa.
Aquí hay una pregunta también que es muy interesante, bueno, me ha resultado curiosa, al menos interesante, de Rafael Espiñeira Carrillo. Dice, ¿no os parece que...
Hostia, Rafael, ese compañero mío, ¿eh? de la carrera. Grandísima persona. Hola, y mejor Rafael. Humorista. Qué graciosísimo.
¿No parece que buena. Ahora están los antivacunas muy callados?
Esa es buena, Rafael, esa es buena.
Bueno,
esa es muy buena.
Eso es... Lo que pasa es que yo cuando sea dictadora de sanidad... y haya una vacuna contra el coronavirus, voy a pedir el carnet de vacunación. Y como no tenga hasta que no te pongas todas las demás, no te podrá dar el coronavirus. Claro. Por ejemplo, ¿no?
Porque
para todos, eso se parece un buen criterio de selección.
Y hablando de esto, en tu último vídeo hablas de la posibilidad de la vacuna. ¿Nos puedes
contar sí, más bien, cómo lo claro, lo...
ese tema?
Yo lo enfoco desde el punto de vista del protocolo, de cómo es la receta, ¿no? De hacer una vacuna desde cero. Desde que a ti te llega un primer paciente, claro.
Sí.
A ver, hacer una vacuna se puede hacer, por supuesto. Se puede hacer una vacuna. La cuestión es el tiempo que tarda eso, ¿no? Porque tú puedes, sí, identificar, digamos, la ruta de acceso del virus. Digamos, el epítopo, ¿no? El antígeno de ese virus para poder desarrollar unos anticuerpos o digamos, una manera de crear una inmunidad. El fundamento de la vacuna es simular una infección sin ser ella nada de eso, ¿sabes? Es decir, tú tienes que coger algo, como comentaba en el vídeo, es muy simple, es que tu sistema inmunitario conozca, memorice y reconozca a la infección cuando venga de nuevo. Entonces, como que, ya te tengo jalado. Y entonces, el proceso de eliminación del patógeno es mucho más rápido. El problema real de lo que aumenta los tiempos de la vacuna es probar su fiabilidad, ¿sabes? Porque tú no quieres, tú no vas a vacunar a los que están malos, que eso es un error de concepción. Tú no vacunas al que está en el hospital, tú vacunas al que está fuera, al que no ha pasado la enfermedad todavía. Entonces, a ti lo que te interesa, tú no puedes pegar jeringazo a la gente porque sí, venga, esto mismo, venga, para adentro. No, porque te puede aumentar la tasa de infección a un ritmo alarmante. Entonces pondrías en peligro también la salud pública, de ya los pobrecitos que estamos metidos en casa, encima me pega el jeringazo y es peor el remedio que la enfermedad. Por eso, a la hora de determinar la seguridad de una vacuna, requiere tantos tiempos, que en una serie de fases, creo que son unas 4 fases o así, y vas de poquita población, o sea, coges un grupo de 10 a 100 voluntarios, le inyectas, ves cómo evoluciona, pasas a un grupo mayor, pasas a más grupos mayores y ya te puedes meter en faena.
Pero eso es cuando ha llegado ya a fase de estudio con humanos, porque primero ha tenido que pasar con ratones, claro, grandes. Claro. O sea, que hacer una vacuna no es de un día para otro. Eso es. Claro que y, no. Y hay un tema. ¿Tú crees que se va a sacar una vacuna para este virus? Porque tenemos ejemplos que no hay vacunas, como por ejemplo, como dicen en el chat, para el
VIH. Adela dice no hay del SIDA y Fernando Gómez dice ni de la malaria, ¿no?
Claro. De la malaria, claro, ni del ébola.
Ni del ébola, claro.
Bueno, del ébola. Pero, no, espérate, pero, ¿del ébola?
No, bueno, del ébola, yo no lo sé del ébola.
Del ébola pero, creo que sí, pero yo una, pero...
Ha habido varios candidatos, ¿no? Está este del médico este patarroyo también, tiene alguna
sí.
Más y eso, pero... Pero, bueno, lo que pasa es que la malaria es enfermedad de países muy pobres, entonces interesa...
Claro, eso efectivamente. Y parece que si no nos toca lo que estamos de Ecuador para arriba, como que, bueno, da igual, ya veremos, ya lo dejo en tareas pendientes.
Eso es una realidad, o sea que no es una...
Sí. Cambiando un tercio un poquito más... Vivir otra vez. Aaron Ramsey era el futbolista, te lo están diciendo.
Ese es.
Te lo está diciendo Enrique, Carlos María Valle Moreno y Enrique, y no se ponen de acuerdo si era galés o escocés. Británico.
Bueno, de por ahí.
Y
es verdad que cada vez que marcaba se moría un famoso.
Se marcaba, pero no lo sabía. Esa historia. Y otra cosa que yo sé de ti, es que te gustan mucho las analogías históricas, ¿no?
Porque eso me encanta.
Que sí, no solo te gusta la ciencia, sino que te gusta escuchar de cualquier cosa para aprender.
Efectivamente.
Y seguro que nos puedes contar alguna analogía histórica de esta epidemia, esta pandemia que estamos viviendo, o alguna que no sea demasiado chunga para no desmoralizar.
No, hombre, si lo comparas...
Aquí estamos.
Claro. A ver, todo comparado con un tiempo más pasado siempre es mejor. ¿Vale? Eso de entrada. Ahí yo tengo un muy buen amigo, Diego Jesús Pozuelo, que es es historiador y intérprete de patrimonio. Y él tiene la empresa, para la gente que está escuchando de Sevilla, que seguramente lo conozca, es Hispavilia. Es una empresa que hacen tours, pero no para turistas, sino para gente de Sevilla. Tú tienes que conocer la ciudad para hacer esas rutas. Hispavilia, con V.
Con V de Sevilla, ¿no? Bueno, sí. Como si viniera de Sevilla, sí.
Es como claro, de Hispalis y Isvilia, ¿sabes? El nombre romano y el nombre árabe.
Me la apunto para cuando acabe la cuarentena.
Muy recomendable. Está en todas las redes, lo buscáis porque el tío es espectacular. De hecho, ahora subí una serie de vídeos en relación a lo que os voy a contar ahora. Nosotros hablamos mucho, ahora que él está ahora mismo confinado en el Palmar, y hablamos mucho todos los días. Dice, oye, es que esto lo que estamos viviendo me recuerda a la epidemia de peste de Sevilla del siglo XVII. O sea, que todo el mundo ha visto la serie de la peste, ¿no? Bueno, quien no la haya visto, debería verla, porque es espectacular y está muy bien documentada. Bueno, pues resulta que esta epidemia empezó en 1649, ¿vale? En Sevilla. Y es una... la diferencia es que esa epidemia es de una bacteria, es de Yersinia pestis, que es una bacteria que su ciclo de vida es entre la rata y la pulga de la rata, ¿sabes? Entonces, en las ciudades portuarias, que más la sufrían, era por el flujo de barcos, de las mercancías, de las ratas que iban en los barcos, que bajaban a las calles y tal, y esas pulgas picaban a la gente y le transmitía la bacteria. Y entonces lo que provocaba eso es la peste bubónica o peste negra, que también se le conocía. ¿Y por qué bubónica o negra? Pues bubónica era porque te provocaba unos abultamientos, ¿sabes? Que eran unas hinchazones, sobre todo en zonas de ganglio. Y la peste negra era porque también te podía provocar una septicemia y se te ponían las manos negras, ¿sabes? Digamos que por aquí, infección de la sangre. Entonces hablábamos un poco, ¿no?, de cómo progresó la epidemia de peste, y dice la crónica, que la crónica es alucinante, se entiende muy bien, es de un cronista de Écija del mismo año, escrita en 1649, de hecho. Y decía que, bueno, que se pensaba que habían llegado esta epidemia a través de unos cargamentos de ropas de Cádiz. A través de unos gitanos de la Cava, de Cádiz. Porque en el 48, en 1648, ya había focos de epidemia en Cádiz, ya estaba. Entonces cuenta la crónica que se piensa que había unos gitanos de la Cava que habían traído unos ropajes. Pero que ni siquiera el mismo autor está lo tiene esto muy claro. Igual, pues como siempre, ¿no? Buscaban una cabeza de turco y dijeron, pues los gitanos de la Cava fueron los que lo han traído. Y se han
tapado.
Claro. Entonces, por lo visto, los primeros focos empezaron a darse en los arrabales. El arrabal de Triana, los arrabales de, digamos, de fuera de la muralla. Porque la muralla, digamos, no es... Está más o menos por debajo, ¿no? La puerta del Arco del Postigo, pues se puede hacer una idea, pues la distancia del Arco del Postigo hasta el río, todo eso era arenal, por eso se llama así. Estaba el barrio de la cestería, el barrio de la carretería también, pues eran todos los que hacían las cestas y los carros para descargar lo que había en los barcos y meterlo en la ciudad.
Sí, porque se agrupaban en todas las ciudades en gremios.
Claro, efectivamente.
Los gremios, claro.
Entonces, claro, los focos empezaron en los arrabales, y cuando empezó a coger fuerza, ¿qué pasó? Que se metieron dentro de la ciudad. La gente, huyendo de lo que era la peste, que pensaba que, bueno, que venía de los malos humores del aire, pues huyeron de esos arrabales y se metieron dentro de la ciudad. ¿Pero qué hicieron? Pues meter la enfermedad dentro de intramuros. Y ahí se formó el paco. Entonces, lo comparábamos un poco con esos estudiantes, a lo mejor, que decían, bueno, pues cerramos Madrid, ¡pum!, todo el mundo a sus comunidades. Cerramos Italia, ¡pum!, todo el mundo para sus países, todos los estudiantes de Erasmus, ¿sabes? O va a haber confinamiento, ¡pam!, a las segundas viviendas. Y así hemos visto cómo se ha ido esparciendo por localidades ínfimas, pequeñísimas, es decir, cómo ha llegado aquí este caso, a un pueblecito en la sierra, o a un... Pues precisamente por eso. Entonces... Se entiende mucho de cómo no actuamos hoy en día, teniendo un poco la historia, ¿no?
Claro, y es que esto lo único que demuestra es lo de siempre, que la humanidad en su conjunto es la puta hostia. Somos la leche. Somos capaces de hacer cosas increíbles. Pero como individuos somos gilipollas.
Bueno, es la tendencia, o sea, claro.
Nuestra especie ha conseguido una cosa increíble contra la evolución. Y es que una suma de muchos gilipollas consigue tener una especie brillante. Y eso es maravilloso. Porque es que yo tuve que ir... ¿no? Claro. O sea, un conjunto de gilipolleces, muchas, una encima de otra, produce cosas maravillosas. Yo estuve por razones de curro, estaba en Madrid el jueves previo a que se decretara el cerrojo. Entonces, claro, yo tenía un tren para el viernes por la mañana y le dije a los del curro, digo, ponérmelo el jueves por la noche, el último, porque yo no me quiero quedar encerrado en Madrid. Hombre. Bueno, cuando yo me monté en el tren, yo vine sentado en la puerta, porque no quise entrar en el vagón porque venía peitado de estudiantes. Y digo, hostia, van a empezar a caer abuelos por toda España, increíble. Claro, madre, pero tío, vamos a pensar un poco.
Fíjate, es que somos así. No hay nada nuevo, no es nada nuevo. Lo que me vengo a referir con esto es que ocurrió, ha ocurrido y seguirá ocurriendo.
Y ocurrirá,
porque la gente dice, yo me voy a quedar a mí más aquí, anda, ya me voy para mi casa. Que el resto de gilipollas se queden en su casa, que yo me voy, pero... Tú piensas eso, el de al lado también lo piensa, el del otro, el otro, el otro, y al final fíjate. Y pasa lo que pasa.
Se explica muy bien con grafos. Bueno, pues, no voy a hacer apología de los grafos. Hoy estudia, pero sí que si no me importa, voy a pasar alguna de las preguntas que están haciendo los oyentes, los espectadores. Por ejemplo, de Siré Alba, que hola Siré, preguntas. Hola. No sabe la respuesta, yo no, desde luego, que cuando pensáis, nos pregunta todo, ¿cuándo pensáis que terminará el confinamiento en España y que si se volverá a alargar?
Bueno, hoy, antes de que responda el experto, hoy sí que ha salido publicado por parte de los rectores y el ministerio, de lo que nos afecta a nosotros como profesores universitarios, que el resto del curso... no se va a volver a las clases presenciales. El resto del curso tiene que ser online.
Pero eso se ha aprobado hoy. Confinamiento general, o sea, yo veo bien que no soy experta, para nada, de epidemias, para nada. Pero que me parece bien que el movimiento de gente tan joven como los estudiantes universitarios ese se controle un poco. Pero eso no significa, creo yo, que el confinamiento tenga que ser total, ¿no?
No. Yo quiero decir que eso
entronca
de alguna forma con esa, que mucha gente no lo sabe que ha salido esa noticia, otros sí, pero que lo estoy comunicando aquí para que se sepa que es una noticia de hoy mismo.
Yo voy a apostar, esto no se va a levantar hasta junio.
Y bueno, y aquí otra pregunta.
Sí, que yo sé antes.
Pues antes. Vamos a tener un rebote.
No, antes porque la presión económica va a ser muy fuerte.
Ya ves, yo imagino que no será, esto no va a ser como se piensa la gente, a fin del confinamiento, a la calle, ¿sabes? No, porque, a ver, esto se tiene que hacer de manera progresiva. Lo mismo que se han ido metiendo las leyes y tal, se han ido metiendo, efectivamente, progresivamente, pues progresivamente tienen que retirarse. Claro. No va a ser, venga, ahora todos los bares abiertos, todo el mundo tira al césped, todo el mundo a las terrazas. Estamos relajando con eso. Vamos, yo personalmente, hasta que en la curva, ¿verdad? Los casos diarios no se reduzcan a 5 o 6, ¿sabes? No voy a salir de mi casa. Yo personalmente, ¿sabes? Porque yo soy grupo de riesgo y yo no me la pienso jugar, ¿sabes? Por ahora, venga, estoy en mi casa, no pasa absolutamente nada. Pues, bueno, ya saldré. Y eso de que, bueno... que se acabe el confinamiento no significa que se acabe el coronavirus, que son dos cositas diferentes. Claro. Que esto, pues, habrá pequeñas subidas, pequeños pulsos de nuevos casos, obviamente muchísimo menos virales que los que hay ahora, por una razón muy sencilla, por lo que se llama, lo que comentaba en el vídeo, la inmunidad de grupo. O sea, todas estas personas, tenemos que dar gracias por todas las personas que salen de los hospitales, que salen, digamos, recuperadas. Porque ahora aún se está estudiando, ¿no? Pero la inmunidad que esas personas han generado va a proteger al resto del grupo, ¿sabes? Si es una inmunidad fuerte la que está generando, hay una cosa que es, los que están inmunizados protegen a los que no lo están. Porque ponte que Alberto ha pasado la enfermedad y se ha recuperado, pero yo no. Y ahora, si a él llega de nuevo el virus, su inmunidad lo va a destruir y de él no va a saltar a mí. O sea, yo, como no inmunizado, estoy protegido por Alberto. ¿Entendéis lo que quiero comentar, no?
Hay un libro muy interesante, Álvaro, escrito por Clara y por Enrique, que explica todo esto con los modelos matemáticos y la inmunidad de grupo y que dice en función de la R0 cuántos hay que vacunar o cuántos hay que tal, claro, y demás.
Claro,
y
eso, claro. Yo creo que lo que recomendaba la OMS era como el 80% de la población tenía que estar, no sé si era...
Bueno, así. Porque tenía un R0 que está entre 2 y 4 y eso, como vimos, el 80%.
Sí, es uno partido por el R0, entonces...
Si es 4, sí, tienes que tener un 75% no susceptible, o sea, inmunizado. Te digo una pregunta, ¿no? Porque las tenemos en el chat y ya que está aquí nuestro público. Hay una que, bueno, que tú has hecho un vídeo, pero si puedes, te lo he visto, pero si puedes contestar, si también es Arquímedes Tube, que pregunta si es posible volver a infectar, o sea, si es posible infectarse dos veces del coronavirus.
Pues eso ahora mismo, yo lo descargo. ¿Perdón?
De eso hablas un poco en el último vídeo, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, es una parte del vídeo, lo explico perfectamente. Entonces, lo que comento ahí es que eso de reinfección es un poco tirar demasiado alto. Lo que puede ocurrir, lo que hemos visto, ¿no? Que ha habido casos en China y en Japón de nuevos infectados y tal, e incluso personas que fallecían después de haber salido, de haberle dado el alta. Pero todos son en un cortísimo espacio de tiempo después del alta. A ver, no es que pase un mes y ahora lo pillas de nuevo. Pasa a lo mejor 5 días. A lo mejor puede ser que no has eliminado el virus concretamente. O sea, hay reservorios en el cuerpo. El virus no se queda solamente en los pulmones. Es decir, no es que aquí me quedo y punto. No, no. El virus afecta al bazo, afecta al intestino. Entonces, la prueba, digamos, te la toman del exudado respiratorio o de la boca o de la faringe, en fin. No te toman una muestra intestinal. Entonces, a lo mejor, el virus sigue estando en tu cuerpo, pero la PCR que te han hecho da negativa, porque te han tomado muestra en el sitio donde no debían.
Pues ya sabéis, amigos, si os tienen que llevar muestra, lleváis moco, caca y claro, un poquito de todo.
Te puedo leer más preguntas, ¿no? Sí, hombre. Una pregunta de Adela Muñoz Páez, nuestra amiga Adela Muñoz, una gran divulgadora también. Por cierto, Adela, tiene ese de ciencia un vídeo que te va a gustar mucho, que se llama El Efecto Matilda, reivindicando el papel de las mujeres en ciencia. Es que Adela y yo, con otras tres compañeras, pues tenemos una obra de teatro en ese sentido, pero no me enrollo, voy a la pregunta de Adela. La pregunta de Adela es, ¿habéis leído que en España e Italia, con quien compartimos genes, se está dando más fuerte porque tenemos un sistema inmunitario del copón y el virus provoca una reacción inflamatoria en los pulmones? ¿Qué no sabes tú de eso?
A ver, en parte sí, en parte no. Sé perfectamente a qué vídeo se refiere, al médico granadino, que sí, el vídeo me lo he visto y me lo he estudiado a fondo.
Que no hace falta mucho al médico ese, ¿no?
No, vale, no dice ninguna... A ver, dice cosas que son reales. Es decir, el proceso por el que se desarrolla, digamos, el proceso inflamatorio, ¿no?, de la enfermedad, sí se da a través de una tormenta de citoquinas, como bien habla. ¿Vale? Sí que es cierto que aumenta la interleuquina 6, la 8, la 1, un montón. Por eso se trata con tocilizumab, que es un fármaco que atrapa la interleuquina 6, entre comillas, ¿vale? Súper caro. Entonces es como un macro antiinflamatorio, el antiinflamatorio uno de los más caros que hay, ¿vale? Eso es cierto, pero yo no me arriesgaría a culpar a los polimorfismos genéticos como un deus ex machina que lo explica todo, ¿sabes? Obviamente hay... los polimorfismos genéticos son como las diferencias genéticas que caracterizan a las poblaciones, ¿vale? Yo no diría realmente que es la única razón, ¿vale? Puede interpretarse porque no se han tomado las medidas de confinamiento a tiempo, porque el sistema sanitario es deficitario, porque se le ha estado aplicando una medida de recorte. Puede ser porque la gente no se lo haya tomado en serio. Pueden pasar mil cosas. Pues también, obviamente, la población puede ser susceptible. Es como el otro bulo que hay por ahí de lo de la vitamina D, ¿sabes? O sea, explicar una cosa tan complicada, tan sumamente complicada como es una pandemia, con una única cosa, es hacerlo un poco simplista, ¿no? Claro. No hay una clave de bóveda. ¿sabes? No hay una única cosa que le afecta, es un todo. Por y eso... Además que,
No. Simplemente decir que si eso fuera verdad, los argentinos deberían de estar acojonados.
¿Por qué? Ah, vale.
Porque pues la mezcla de los dos, como decía mi amigo argentino, dice, soy argentino, lo cual quiere decir que soy español por parte de madre, italiano por parte de un amigo de mi padre.
Bueno, pues el aplauso no lo hemos perdido hoy, pero bueno.
Bueno, es que habíamos planeado a las 7 porque pensábamos
todavía no está sonando.
40, 50 minutos.
Bueno, pero Álvaro, ¿te podemos hacer un par de preguntas más de los espectadores?
Por supuesto, las que quieras.
Aquí nuestro amigo Víctor Sanguino, hola Víctor, nos pregunta que qué tal va el estudio de la estacionalidad de la COVID-19. Y dice, porque como no sea estacional, nos vamos a estar empalmando con confinamiento hasta que haya vacuna.
No he indagado en el tema de lo que es el estudio en sí, pero sí puedo teorizar un poco, ¿vale? Ya que estamos así entre nosotros cuatro, podemos teorizar un poco. Así que ahora que no nos está escuchando nadie, la cuestión de la excepcionalidad es porque, ¿vale? si aumenta la temperatura, a ver, ¿el virus cómo se transmite? Hemos dicho que son las microgotas, ¿vale? Las pulverizaciones que tenemos al hablar, ¿no? Porque el virus, digamos, que no va solo, así como una medusa por el aire, ¿no? Tiene que tener un vehículo que es nuestra saliva, los exudados. Entonces, si aumenta la temperatura, yo teorizo que se evaporan antes. Al haber más calor, se puede evaporar antes esas microgotas que hay en el aire. Disminuye la humedad y, por lo tanto, la persistencia en esos exudados respiratorios que hacemos es menor. Aparte, obviamente, que cuando hace calor estamos menos recogidos en espacios cerrados y estamos más espaciados entre nosotros, porque hace calor y échate para allá, ¿sabes?
Debido a la expresión, echa para allá que queda mucho calor, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, yo tengo una pregunta sobre el virus. El virus este, bueno, hay distintas clases de virus, como tú explicas en tu vídeo del coronavirus, y este es un virus de ARN.
Sí.
Pero no es un retrovirus.
No.
¿Me puedes explicar la diferencia así en cuatro palabras?
Sí, te explico. A ver, el retrovirus... A ver, yo no soy virólogo, ¿eh? Recientemente me puse a estudiar el vir y algo fresquito creo que tengo. Y si erro en algo, por favor, que alguien me lo diga.
Bueno, pero...
El retrovirus...
Perdona, Álvaro, que te interrumpa. Lo digo para el resto de los espectadores que no conozcan tu canal... En tu canal tienes una característica que a mí me parece absolutamente destacable, que lo has mencionado un poco por encima, pero quisiera recalcarlo un poco y que va un poco con esto que estás diciendo.
En la descripción del vídeo,
pones un montón de referencias de artículos sobre el que te basas para hacer eso. Y viene la referencia allí completa y cualquiera puede buscar esos artículos que estás mencionando.
Y son gratis, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que puedes hacer una lista, no sé, si de 10, 15 artículos en cada uno de los vídeos de estos.
Sí.
Eso yo lo iba a mencionar antes. Era mi intención mencionarlo en la presentación, porque a mí es una cosa que también me gusta, que no es solo que él lo cuenta con mucho desparpajo y con mucho, y se le ve que tiene solvencia científica, sino que, por si no te lo crees, tío, mírate que la descripción está absolutamente llena de referencias como si fuera un paper, o sea...
Claro.
Exactamente, por eso digo que la pregunta de Enrique, tú dices, no soy ningún experto, pero no eres ningún experto, pero cada vez que haces un vídeo no es que te pongas ahí a hablar de chorradas.
Hombre, yo yo pasé cada vídeo hecho más hora que la Rebeca de Fernando Simón. O sea, tú no sabes lo que me pego yo ahí echando hora. Bueno, ahora mismo es un libro entero aquí escrito. Para cada vídeo, y bueno, el portátil voy a tener que cambiarlo ya, porque lo tengo, vamos, lleno ya en la carpeta, esas son gigas y gigas de artículos. Y te digo, cada el que lo necesite, se lo puedo mandar perfectamente. Lo que me comentabas del retrovirus, ¿vale? El retrovirus, creo recordar que lo que necesita es una retrotranscriptasa, ¿vale? Es una enzima que transforma el RNA, o ARN en español, en ADN, ¿vale? digamos que él le da marcha atrás.
Y lo inserta dentro del ADN de los hospedadores. Y lo inserta,
efectivamente. Entonces, se queda en estado de lentividad. O sea, lentividad. Se queda silente, se queda insertado dentro del genoma. Entonces, eso es lo que se llama la fase de eclipse, creo recordar, ¿no? Que se llama en el caso del VIH. En el caso del coronavirus, es un virus de ARN, pero es inmediato, ¿sabes? Es como comparar el Colacao con el Nesquik.
O sea que, ¿vale?, el ARN que te inyecta se va directamente a la fábrica de proteínas y empieza a crear proteínas.
Exacto, va a la copistería directo.
Hostia, qué exacto. Cabrón.
Mientras que el otro,
claro, se, claro, porque
el otro se esconde de alguna forma y ya aparecerá, ¿no?
Exacto.
Bueno, ya aparecerá, no, está ahí, pero no se ha manifestado los síntomas.
Ya dará la cara después.
Entonces debe ser más fácil encontrar una vacuna contra este tipo de virus, porque contra este tipo de virus ya sabemos hacer vacunas.
Efectivamente. Porque tú, a ver, lo que ahora mismo en el tratamiento del SIDA, digamos, lo que el VIH es el virus, ¿no? El SIDA es la enfermedad. Que es lo mismo que el SARS-CoV-2 y la enfermedad es el COVID-19, ¿sabes? Es eso. Lo que se busca en el SIDA ahora mismo es bajar la carga viral en sangre a cero. Es decir, que cuando tú cojas una muestra de sangre, tú encuentres cero partículas de virus. Eso significa que has confinado al virus dentro de la célula que lo está hospedando y ahí se va a quedar, ¿sabes? Y cada vez que salga, lo van a eliminar. O cada vez que intente sacar las orejas fuera de la madriguera, lo van a eliminar. Eso es lo fundamental para que la persona que padezca la enfermedad pues pueda vivir el mayor tiempo posible con la mejor calidad de vida posible. Pero por eso es complicado lo de la vacuna. Porque eso está insertado. Claro. O sea, ya forma parte de ti. Es como el herpes virus. La gente que tiene, por ejemplo, dame a salir una calentura. Una calentura, pero la calentura es un herpes virus. Aquello de buenas a primeras, ¡vum!, y se viene arriba.
Siempre, pero
eso se queda insertado. De hecho, se queda insertado en células del sistema nervioso.
Yo cada vez que me sale un herpes siempre digo lo mismo. Que me quiten los bailados.
Oye, yo voy a proponer una cosa, abusando un poco de Álvaro. Ya llevamos mucho tiempo. Deberíamos cortar por aquí y si él se presta voluntario, y lo estoy haciendo aquí en público, más adelante, pues dentro de una semana o algo así, volvamos a tener otro encuentro de esto, porque me parece que hablar de lo humano y de lo divino es interesante entre amigos.
Efectivamente. Yo encantado.
O como decimos nosotros en nuestro blog, hablar de lo humano y de lo humano.
Yo, si me dejáis, es porque hay una pregunta de Dani, de NutriHabits, en el chat, que es Dani, que te he pillado, Dani, que es un poco, yo creo que se contesta un poco con lo que hemos contestado ante Adela, porque habla otra vez del sistema, yo creo que ya la has contestado más o menos. Lo que pregunta Dani es, ¿la gente inmunodeprimida está más protegida? Porque está empezando a escuchar mucho la teoría de que precisamente por tener un sistema inmune, lo mismo de antes, ¿no? Que el sistema inmune es más débil, la respuesta del virus más lenta, y mientras que si tiene un sistema inmunitario del copón, como decía Adela, por usar la palabra, es un poco la misma pregunta, ¿no? Por eso decía, ¿no?
Claro, tiene su lógica. A ver, eso sería pues cuestión de ver a las personas. Tú coges de tu lista de pacientes y haces un estudio, pues separas los que están sanos, los que tienen sistema inmunológico deprimido, los pelirrojos, los más altos, los gordos, lo que tú quieras. ¿Sabes? Entonces, ahora te voy a contar por qué. Es una cosa que se me ha ocurrido. se me ha ocurrido ahora sobre, by the way, sobre la marcha. O sea, de hecho, tengo un vídeo sobre los pelirrojos.
Tienes un vídeo sobre los pelirrojos también, o sea.
Ese no lo he visto.
Porque mola, porque mola ser pelirrojo, porque mola.
Es en el que entronca a China con los pelirrojos y con Hitler.
Efectivamente. Momias pelirrojas en desiertos chinos. ¿Cómo
es
te
otro vídeo que no habla de Tinder, es que yo...
¿Qué estábamos diciendo? Lo de...
Los inmunodeprimidos que tienen menos...
Que uno de los problemas del desarrollo de la enfermedad es el estado de inflamación brutal que sufren estas personas. Entonces, lo que hace es destruir tejido, ¿sabes? Porque se vuelve loco. Que se vuelve loco el sistema inmunológico. Y empiezan a llamarse los unos a los otros y se forma una fiesta. Digamos que ni de las películas del oeste que salen todos a hostia del bar, no, es que destrozan el bar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora te hace la pinza las bacterias que hay allí, ¿sabes? Porque, obviamente, nosotros respiramos bacterias constantemente. estamos respirando, están por todas partes, en tus manos, en tu cara y tal. Lo que pasa es que tenemos una serie de una inmunidad innata, son una serie de barreras, como las mucosidades, la acidez de la piel, que las mantiene a raya, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que en el tejido respiratorio, en el momento en el que tú empiezas a destruir todo ese tejido, empieza a ser cada vez más vulnerable a infecciones bacterianas. Y que del pulmón pase a la sangre, hay esto, ¿sabes? Pasa que, bueno, obviamente hay muchísimas personas que salen adelante y por suerte, porque obviamente pues están todos esos clínicos, esas clínicas, encima de ello para sacarlos adelante. Y eso es un tesoro que ojalá no perdamos nunca.
Ojalá. ¿Y qué pasaba con los pelirrojos? Que dijiste que los pelirrojos...
Ah, porque a colación de lo de la vitamina D, me dice la gente, oye, ¿por qué esto es lo que me ha llegado, esta información de que la vitamina D es, protege del coronavirus, por eso en las latitudes más al sur no hay tantos casos y tal? Y digo, bueno, ¿y Málaga? Eso es lo primero. El caso... Lo ponemos lo mismo, ¿no? Intentar explicar una cosa con una única razón es de simplista. Digo, bueno, pues si tú quieres saber si realmente la vitamina D protege del coronavirus, mira la población de pelirrojos. Por curiosidad, ¿eh? Por curiosidad. No estoy diciendo que... Porque las personas pelirrojas son muchísimo más eficientes a la hora de producir vitamina D. Porque tienen la piel mucho... digamos, lo explico ahí en ese vídeo, lo explico. Que es hace tu piel más eficiente porque vienes de latitudes más nórdicas, ¿vale? Se seleccionan ciertos fenotipos, ciertos genotipos, estos genes se seleccionan porque te interesa en tu contexto, ¿vale? Y a ti te interesa, si hay poca luz diaria, que tu piel sea mucho más eficiente a la hora de producir vitamina D, que es fundamental para el funcionamiento de tu cuerpo. Pero después, conforme vas bajando de latitudes, a lo mejor ya no te hace falta. Y por eso las personas pelirrojas tienen una piel tan sensible que, pues, quemaduras solares, melanoma, etc. Es por eso. Entonces, ya no te hace falta, digamos, tener... Por eso hay tan poca gente pelirroja en latitudes sureñas, por debajo del paralelo 45. Que eso es una especie de barrera, ¿no?, que hay ahí.
Y entonces, vamos, si la teoría esta fuera correcta, se supone que los pelirrojos pillarían menos el virus o lo sufrirían menos.
Yo lo lanzo como una idea, en plan, si tú te quieres creer el rollo este de la vitamina D, yo, vamos para adelante. Mira, ve, pregunta a los pelirrojos, oye, ¿cuántos pelirrojos han cogido el coronavirus? ¿Cuántos han salvado?
No sé, los pelirrojos son seres maravillosos.
Son increíbles.
Hasta las de bote.
No, te voy a decir es una verdad. Cosa. Los pelirrojos son maravillosos porque tienen una característica genética impresionante. Se han hecho ya estudios que aguantan mejor el dolor que otras personas.
No, él dice que lo contrario. Ah, no, sí. No, era el frío lo que...
El frío, son más sensibles al frío.
Claro, porque vienen... Claro. Y eso, claro. Y la alegría que da ver un buen pumuki. Tú ves un pumuki...
Bueno, creo que ya hemos llegado al punto de cortar este vídeo, ¿no? Bueno, antes de cortar, les voy a dar las gracias a todos nuestros escuchantes, espectadores, y a Moni, que está con Tomás, que nos le hemos saludado. Hay muchas más preguntas en el chat, pero como dice Alberto...
Vamos a hacer otro... Ahora hablamos nosotros...
La semana que viene estoy en casa, pues ya hablamos.
Vale.
Y tú tienes ganas otro día de venirte por nuestra...
Cuando queráis, yo encantado.
De los tres chanchitos, pues nosotros encantamos.
Y hasta y nada. Aquí ha llegado...
Espérate.
Ah, perdón, no ha llegado.
Todo el mundo. Supongo que todos los que estáis en el chat es que conocéis a Álvaro o porque parece que estabais hablando, pero que si no, de verdad, pasaros por su canal, aparte de lo de COVID, ¿cómo es? ¿COVID o COVID?
COVID. ¿A qué te refieres?
El virus
es SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19.
COVID.
Pues, tiene nombre de grupo rapero.
Aparte de los vídeos que tiene, como decía Álvaro, sobre los dos últimos, que son sobre COVID y sobre la vacuna del COVID, que son fantásticos, le eché un vistazo al canal porque es fantástico. Tengo un poco de adjetivo en cuarentena, porque es y porque son vídeos muy rigurosos, con lo que lo vais a aprender muchísimo y además vais a reír. Ahora sí, dilo, Alberto, que estás deseando.
No, y hasta aquí ha llegado...
Los tres chanchitos. Bien.
Los tres chanchitos.
¿Cómo te lo pusiste tan rápido?
Ahora te toca a los tres chanchitos.